Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, por primera vez en el Cristiano y Messi, en la primera semifinal del campeonato de fue el penal. Ahora viene Cristiano. ¡Gol!
Un saludo en este martes 8 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Platicaremos sobre el escándalo racista que se ha presentado en el partido entre el Paris Saint-Germain y el equipo de Estambul, cuando el cuarto árbitro Sebastián Coltescu llamó negro a Pierre Huebo, el camerunés, el asistente del equipo del Estambul, y los 22 jugadores se retiraron de la cancha en solidaridad con Huebo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? En un hecho sin precedentes, es una... Imagínate, un estadio sin público, que alguien del cuerpo arbitral insulte con gritos racistas a un integrante de un cuerpo técnico del equipo rival de Estambul. Eso es una falta gravísima que seguramente al cuarto árbitro le va a costar la carrera y seguramente el partido seguirá suspendido en tanto no lo retiren del campo, que es lo que quieren los jugadores de los dos equipos, que lo retiren del campo y que entre un quinto árbitro que debe estar ahí asignado por la UEFA para que entre como cuarto árbitro y siga el partido, ¿no? Porque de lo contrario no van a continuar, ya lo dijeron los dos equipos. Iban apenas 15 minutos del primer tiempo, Beto, muy poco tiempo.
Correcto, y Huebo lo recordamos como jugador camerunés, aunque se naturalizó uruguayo, este que ahora es asistente técnico en Estambul. John, buenas tardes.
Fútbol estarán jueves de la semana pasada.
¿Se escucha mal, John?
La liga.
Uh-huh. A ver, vamos a entrar porque no se te entiende, John. Ahora recuperamos la comunicación con el Trotamundos de la Información Deportiva y también tendremos tres entrevistas, Héctor, el día de hoy. Carlos Hermosillo, que suena para entrar a Cruz Azul, para ser el director deportivo, el presidente, de hecho, del equipo de la Máquina Cementera, quiero decir. También Mikel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX. Y la entrevista muy interesante, ya escuché gran parte que le hiciste a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional.
Sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Gerardo Martino, va a estar muy muy interesante porque aclara varias dudas, Beto, de si se tomara un cafecito con Luis Montes para rogarle, para pedirle otra vez
pregunta,
que
¿sí?
se integre a la Selección Nacional. Vas a ver la respuesta, muy dura. También si el Chicharito Hernández ya no va a ser convocado a la selección. También el caso de quién es el portero titular hoy. Si fuera un partido de mundial hoy, ¿quién juega? ¿Corona o Talavera?
Sí,
o
no, lo de Funes
Mori. Juega Ochoa, ¿verdad? Y luego también, pues muchos temas se hablaron hoy, el día de hoy, con el técnico.
Los naturalizados.
Los naturalizados, también el tema. Exacto. De naturalizados. Que queda la puerta abierta, Beto, si es Funes Mori, o según yo sé también por ahí, que un jugador que le gusta mucho al Tata Martino, y además es rosarino, como él, y además es un jugador que llama mucho la atención en México, es Juan Dineno. Juan Dineno, que tiene 26 años, que no ha sido seleccionado nacional, y que ha estado en la mira ahorita de varios equipos en México, pero que seguramente el Tata lo conoce muy bien.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes. Les comentaba que hoy hay Tuesday Night de la NFL. Juega Dallas-Baltimore, partido que venían programado para el jueves pasado, regresa Lamar Jackson, y tuve la oportunidad de entrevistar a Mikel Arriola, el nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX, y verán qué claro es el mensaje y la encomienda, el buscar hacer negocio con la MLS, tratar de hacer una Liga Premier, fusionarse. Los dueños le han pedido que quieren dólares en la caja registradora.
En la línea telefónica está Carlos Hermosillo, un símbolo del Cruz Azul. Carlos, qué gusto saludarte. Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, mi Beto? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, todo el mundo habla del Cruz Azul, de la vergüenza, del fracaso, y tu nombre vuelve a salir como un hombre que pudiera rescatar esta causa. ¿Qué tan cerca estás de regresar al Cruz Azul?
Mira, mi Beto, la verdad que agradezco mucho, primero que me entrevistes, y te mando un fuerte abrazo y a todos los que están ahí. Yo siempre, y tú lo sabes perfectamente, yo siempre he estado con la mejor disposición. Soy una gente que me manifesté de Cruz Azul porque así lo soy desde el chavo. No es porque jugué en América, tendría que ser de América, o porque jugué en Cruz Azul, tendría que ser de Cruz Azul. Pero no es un tema mío, Beto. Yo trabajo hoy para Telemundo, estoy muy contento aquí, y la decisión no es mía. La decisión es de la gente encargada de Cruz Azul. Mi nombre siempre ha sonado, es un nombre que suena siempre, pero que lamentablemente siempre suena, nada más.
Quiero saludarte,
John.
Estas compañías entrevistando a posibles nuevos presidentes de empresas para ver si te interesa.
Hola,
no se escucha.
No,
mucho,
no se escucha,
John.
No se escucha, John. No se escucha, John.
Una pregunta, Héctor, mientras, Beto.
Sí. No, es que hola, yo escucho claro, mucho.
Por supuesto.
Escucho muy cortado. Escucho muy cortado. No escuché la pregunta de John. Escuché muy cortada.
No, a ver, mientras escuchamos a Héctor, Carlos, si te parece. Adelante,
hola,
Héctor.
Carlos, ¿cómo estás?
Sí. Bien,
¿cómo
Héctor,
estás, Carlos? Bien, bien, también. Oye, Carlos, de lo que comentaba Beto Murrieta, digo, es evidente que tú quieres estar, que la directiva de Cruz Azul en algún momento habló contigo, pero también es evidente que esta directiva de Cruz Azul, la nueva, parece estar como escondida en el bosque, como oculta, como muy encerrada en sus instalaciones de Gran Sur, como creyendo que todo el mundo quiere quitarlos de ahí, como, no sé, con una actitud muy extraña ya después de que tomaron el control del Cruz Azul. Yo no sé tú cómo los veas a ellos de comportamiento, pero me parece que mucha gente que les estuvo apoyando en ellos en esta lucha heroica por sacar a Billy Álvarez del cacicazgo de casi 40 años en Cruz Azul, después, pues como mucha gente, ¿no? Muy mal agradecida con la gente, mucha gente que les ayudó realmente, que yo sé que les ayudó, y hoy la ignoran por completo. ¿Realmente qué has sabido de ellos tú últimamente?
Bueno, mi Héctor, primero que nada te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y todo mi respeto. Tú sabes que tengo un gran cariño por ti, por mi Beto, muchísimo, pero yo lo que te puedo decir, lo único que te puedo decir es que yo tuve contactos y lo sabes muy bien, el año pasado en noviembre con ellos. Tuve una plática con ellos, muy amables, muy muy bien. Hemos tenido algunas y otras pláticas, son gente muy agradable, muy buena. Pero yo creo que hay algo que es fundamental, tiene que haber tiene que haber una solidez de sentirse ellos que ya realmente tienen el tema bien resuelto como para poder tomar decisiones. Ese es mi punto de vista. Si ellos se han escondido, si no se han escondido, si están o no están, Héctor, pues este es un tema ya ellos muy personal y que deberían de valorar muchísimo el apoyo que, pues no el apoyo, lo que es y lo que ha salido y por lo que hoy ellos están ahí, ¿no?
Sí, Beto, yo lo comentaba.
Oye, Carlos, ¿tú pondrías?
Sí, dime, sí. Beto, tú vas, Beto, vas.
Sí, adelante. No, solamente, ¿tú pondrías alguna condición entonces para volver al Cruz Azul como presidente del equipo?
Primero, Beto, que me encantaría que primero fuera una realidad. De vuelta, ha sido muchas y muchas pláticas y promesas y mi nombre y todo ese lado. yo no puedo ser irrespetuoso con la empresa en la cual trabajo hoy. Soy una gente muy respetuosa, tengo un contrato. Por supuesto que me encanta el fútbol y deseo regresar al fútbol, pero las condiciones, yo siempre he pensado que las condiciones se tienen que dar, se tienen que prestar y son y hay momentos y tiempos.
¿Pero no crees que este es el mejor momento, este es el momento ideal?
Pues, yo lo puedo pensar que sí, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor lo piensa que no. Y acuérdate que Beto, aquí en nuestro país, y voy a hacerlo así, hay demasiadas envidias y demasiadas cosas en las cuales hay gente que opina, que dice, que habla, que tú, que Juan y que Pedro. Pero la decisión la tienen que tomar ellos. Ellos tienen que tomar primero una decisión muy importante. El equipo, lo dijiste al principio, el equipo perdió un partido vergonzosamente, esa es la palabra exacta. ¿Por qué? Porque tú no puedes perder sin meter las manos. O sea, eso es lo más triste de una gran institución. Y que su afición ha sido esperando y esperando y esperando y esperando, y su afición es maravillosa. Pero yo prefiero perder que me digan, Pumas jugó muy bien, nos pasó por encima, pero Pumas no jugó muy bien. Pumas le metió carácter, le metió producto de gallina, le metió determinación, cosa que eso, primero tienen que resolver su problema interno. Si se queda Siboldi, que para mí sería un error que lo quitaran, pero bueno, esa es una decisión de ellos. Y segundo, ¿cómo vas a levantar este equipo? Que de ir ganando 4-0 y que muchos pensábamos o pensaban que ya podía estar en la final, y llegó un equipo con un gran carácter y un gran corazón, a los cuales los felicito, a los Pumas, y te sacaron, y te dieron vuelta, le dieron vuelta.
Ahora sí, Carlos.
Ahora sí no te escucho, John.
No, otra vez se corta. A ver, John, no escuchamos a John. Se atraviesa algún fantasma por la línea de John. Adelante, Héctor.
Oye Carlos, una pregunta. El 4-0 es impensable que te lo remonte, ¿no? En esta época, cuando se puede planear todo. Impensable.
Impensable. Pero déjame decirte una cosa. Sí. A ver, el que no sabía que cuando tú ibas a llegar al estadio de CU te iban a salir a atacar, te iban a abrumar.
Bueno.
Y no sabías. Por favor, ese es como el abecedario, ¿no? Primero va la A y luego la B y luego la... O sea, ya sabíamos que iba a pasar eso. Pero ahí... Yo sabes que me... Yo lo voy a decir abiertamente. Hay algo que no me hace... Como que no me embona.
¿Qué hace sentido? No tengo orden.
No me embona, hay algo que no me embona, perdón, yo quiero mucho la institución, pero hay algo que no me embona, no puede ser que no metas las manos. Llegamos 6 veces a la portería de Pumas, 6 veces, pero ni con mucho peligro, en 90 minutos, por favor. O sea, tú puedes salir en un mal día, sí, tú puedes tener un, el equipo contrario te pasó por arriba, okay, perfecto, pero cuando tú ves que un equipo... Es timorato, se mete atrás, no ataca, segundo tiempo, sigue metido atrás, defendiéndose, con un fútbol de Pumas que iba para un lado, brincaba para otro lado, tiraba en un centro porque tiene muy buenos rematadores de cabeza, rebotaba el balón, para adentro. Hay cosas obvias, pero eso es algo que yo no entiendo, ni que eso es lo que a mí me duele, porque yo no dudo de la capacidad de los jugadores de Cruz Azul, a los cuales respeto, y vuelvo a repetir, pero... Esto es lo que a mí molesta, es, si te van a golpear, mete las manos, compadre. O sea, tiene unos golpes. O sea, genera peligro. Manifiéstate como un equipo grande, como el que te manifiesta. O sea, no puede ser que en 3 días cambiaste de la noche, pero de la noche no eres a la mañana. No hay ni palabra para describir.
De la noche a la semana siguiente, ¿verdad? Despertaste. Sí.
Adelante, John, adelante.
Ahora sí, Carlos, ya volvimos a la...
A ver si la tercera es la vencida.
De teléfono de sí, pájaro, de mano, como era antigüita, con cablecito.
Sí. Yo lo que te quería preguntar es... Sí, es correcto.
Sabía que hace unos meses, así como ahorita contrataron a Mikel Arriola en la liga buscando headhunters y una empresa que se dedica a buscar empleados, están buscando al presidente del Cruz Azul, lo sé. Ya te contactó un headhunter a ti, es decir, ya te contactaron esas empresas para ver si es viable.
No, pero a ver, te voy a hacer una pregunta.
No, ha sido directo con los manejadores.
Ha sido directo. Sí, pero mi pregunta es, ¿a ti te parece que Michael Arriola, que viene del béisbol, porque viene contratado de un headhunter, es una extraordinaria contratación?
El tiempo lo dirá, creo que es alguien que sabe, está ahí para manejar el negocio. Sí me gusta, se me hace, lo conozco, creo que ha manejado cosas más importantes.
¿Lo conoces por el fútbol? ¿Te parece que el béisbol es más importante que el fútbol?
No por eso, pero sí creo que manejar el...
Ah, bueno. Espérame, si fuera muy importante, John, el béisbol de México estaría en otro nivel. Primero que nada. No, pero lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que hay que decirlas como son. El fútbol es manejado. Esa es la primera opción. Entonces, hay que decir mejor, pues sí, pusieron a la gente que quisieron, se acabó. Y hay que respetar esa parte, porque todo mundo
Carlos,
lo sabemos.
Carlos, ¿nos permites terminar la conversación después del corte comercial?
Sí, con mucho gusto, Heriberto.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Carlos Hermosillo, referente de la máquina cementera en la línea telefónica. Gracias, Carlos, por seguir con nosotros. La última pregunta de mi parte sería la siguiente. ¿Consideras que Robert Dante Siboldi tendría que haber renunciado tras el fracaso del domingo anterior?
Beto, ¿por qué tenía que haber renunciado? O sea, es algo que yo siempre he dicho, y asumo la responsabilidad. Los que hacemos el fútbol dentro de la cancha somos los jugadores. O sea, si tú no tienes la capacidad dentro de la cancha de ser responsable, de serte responsable de lo que te corresponde hacer, a ver... Algunos dicen, no, pero es que no jugó Corona. Si jugó Corona iba a ser diferente. Metió, bueno, a lo mejor se equivocó en los cambios que al último mete a Jiménez, a Santiago.
Al 89.
Ese fue el nombre.
El hijo del Chaco, sí, Santiago.
Sí, el hijo del Chaco. Lo mete, pues sí, posiblemente lo tuviera que haber metido antes. Siboldi hizo una gran temporada, en la temporada pasada hizo una gran temporada. No hay que olvidarnos que levantó un equipo que no calificaba.
¿Pero no crees que por ser el máximo responsable tendría que dar un paso al costado?
No, yo no creo, Heriberto. Sería un error, desde mi punto de vista sería un error.
Oye, Carlos, si tú llegaras lo mantendrías.
No, pues es que no puedo especular de algo que no sé si va a pasar.
Oye, Carlos, pero sí puede darse el caso de que un técnico que ha controlado el vestidor mucho tiempo, de repente el vestidor ya no le responda y los jugadores en el campo de alguna manera, unos se asustan, porque se ve que se asustan en el partido, y otros se ve que no tenían mucho interés en que el equipo calificara a la final. Era evidente, ¿no?, que hay jugadores que bajaron muchísimo su nivel. ¿No crees que puede pasar que también el mismo plantel boicotea al técnico?
Pero Héctor, tú haces algo que no puedo entender. Entonces yo tengo que entender que entre el partido del Estadio Azteca y el partido de CU, ahí hubo algún problema. O hubo algo. Porque tú no puedes... O sea, si tú vas a boicotear algo que yo nunca viví y que yo nunca entendí, porque al fin y al cabo el jugador... porque eso lo tienen que entender los jugadores, pero vamos a suponer que exista. Si tú lo vas a boicotear, pues boicotealo desde el primer partido, no lo boicotees en el segundo partido. O sea, yo lo que creo es que no entiendo, esa es la palabra, no entiendo qué pasó. Sí. Porque yo quisiera entenderlo, y me doy bien, es la primera vez en mi vida, se los digo de verdad con todo el corazón, que a mí me duele tanto una derrota, porque la derrota a la final me sorprendió muchísimo. Sí. Pero esta me sorprende más, porque es como boxear, tirar golpes y no tener punch. Pero aquí no, ni tiraste golpes, ni tienes punch. O sea, te pusiste las manos atrás y dijiste, pues atácame.
Sí, si no tiras golpes, menos vas a tener punch.
Sí.
Pues claro. Entonces, Carlos, a mí eso me tiene muy, o sea, estoy muy intranquilo porque no comprendo. Sí, no comprendo.
No comprender. Carlos, gracias por tomar esta llamada. Gracias a Telemundo por permitirnos platicar contigo también el día de hoy. Que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a los dos. Un
abrazo,
cariño.
Un abrazo, gracias, Carlos.
Igualmente, que te vaya muy bien, Carlos Hermosillo, que pues ahí está, dando puntos de vista muy directos, como siempre, Héctor, John, el día de hoy.
Sí, me gusta que Carlos dé su opinión y por eso lo tenemos en el programa, porque no le...
Yo creo que... Oye, John, que está... solo una cosita, querido John, cuando se cortó tu llamada, fíjate que nos decía, que es algo importante a tomar en cuenta de esta entrevista, que él ya ha tenido varias pláticas con los señores que actualmente están
manejando el Cruz Azul. Sí, pero Beto, son doble cara y hasta triple cara los directivos actuales de Cruz Azul, porque, por otro lado, John lo dijo muy bien, ellos están buscando a través de agencias de headhunters, están buscando el perfil de otro presidente. Entonces han hablado con Carlos, pero ya lo ven como no como el candidato, sino un candidato más. Y eso me parece que es una falta de respeto total a la figura de Carlos Hermosillo, ¿no?
Podrían ser los otros candidatos. En teoría, una compañía, como pasó con Mikel, nunca te dicen, los mismos candidatos no lo saben. Por eso, claro, o Cruz Azul lo va a hacer como hacen las grandes empresas buscando a su director, ¿no? y lo hacen la manera correcta, o ya empiezas a romper protocolo y ya, entonces ya no gastes en estas empresas y hazlo directo y no pierdas tiempo.
¿Y qué tan porque interesante?
Claro. Lo que dice Héctor, que lo están haciendo las dos cosas al mismo tiempo.
A espaldas de él, ¿no? ¿Qué impresión te causó el nuevo presidente de la Liga, John?
A mí, la verdad, lo conozco. Es amigo de un amigo nuestro, Beto, de Toño Cosío, por el frontón.
Sí, cómo no.
¿No?
¿Cómo
es
no?
Pelotari.
Lo conozco también a Mikel, sí.
Es Pelotari, sí.
A mí me da la impresión que han traído a alguien muy preparado para tratar de manejar más empresarial la liga, y escucharemos parte de la entrevista que nos concedió para el programa, y yo sé que parte de lo que le han pedido es: haz la Liga Premier, únete con los americanos. Un mexicano tiene 3 veces el poder adquisitivo, el que vive ahí en Estados Unidos, que el que vive en México, y creo que Mikel ha sido traído para hacer negocio y para que la liga cambie. Esa es la impresión. Me late que te...
Pues vamos a escucharlo, si les parece, John y Héctor, si les
sí,
parece,
sí,
vamos
sí,
a escuchar
claro.
A Mikel Arriola, entrevistado por John el día de hoy. Perdóname, todavía no estamos. Ha sido un día un poco complicado acá con las líneas telefónicas y con los audios. Sí, John.
Son esos duendes que pones y les echas polvito que hace mi hijo Enrique y sí, que se deshacen un desorden en la noche.
Ah,
esos
sí, duendes... con los rollos de papel de baño.
Exacto. Sí. Hoy esos duendes se metieron en los celulares y en el internet del programa.
Sí, hombre, caray. Y es interesante escucharlo porque es una visión totalmente diferente a la que tenía Enrique Bonilla, con todo respeto, pero es un muchacho más preparado, con 2 maestrías, 2 posgrados, es un abogado. Me parece que un perfil de una gente más preparada, Beto. Con todo respeto al señor Bonilla, que tuvo sus claroscuros, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Creo que nunca el estigma de ser un agente de Decio nunca terminó de encajar en esta nueva directiva, más que ya esta directiva no tiene relación con Decio. Vamos a escucharlo.
Sí, correcto.
Sé que unos headhunters, estas compañías que buscan talento, te encontraron. Llévanos un poco cómo fue el proceso para ser presidente de la Liga MX.
Lo que hizo Enrique fue buscar precisamente a una compañía que se llama Russell Reynolds, que se dedica a buscar básicamente CEOs, y ellos me buscaron al principio del año. Yo estaba en un proyecto en la Academia de Ciencias de Estados Unidos en Washington, y me hicieron este planteamiento. Pues se fue derivando el proceso en favor mío, y en el momento en que me hicieron la oferta de quedarme como presidente ejecutivo, pues no lo dudé.
Ahora, Mikel Arriola, como presidente ejecutivo en la Liga MX, ¿cuáles son los mayores retos que tendrás?
Pues mira, primero que esta entrada no se sienta en la operación. La operación de la Liga es una operación compleja, tenemos el 2021 pues muy complejo. Viene Copa de Oro, viene eliminatoria, viene el preolímpico y vienen las olimpiadas, y también las competencias de nuestro país. ¿Cómo le vas a hacer para poder tener un, lo que llaman un control económico, que todos los equipos vendan, por ejemplo, sus derechos de televisión? Tú, cuando centralizas la venta o la compra de algo, lo que haces es acumular el poder de compra o de venta de esos actores, ¿no? Y eso es lo que han hecho muy bien otras ligas. Nuestra génesis es distinta en términos históricos. Nuestro fútbol, en términos de operación, la primera división, pues ha tenido muchas fases. Y yo lo que veo muy positivo es que estos ensayos respecto de cómo puedes maximizar los ingresos a partir de concentrar derechos o concentrar el uniforme o concentrar cosas que son hoy negociadas individualmente, pues es la liga de expansión. Sí creo que se tiene que lograr el control económico de manera gradual. Es buena idea empezar por la liga de expansión, y nosotros tenemos un área específica para llevar a cabo ese proyecto, y sin duda es uno de los temas centrales.
¿Nos podrías explicar el proyecto de la Liga Premier, el involucrar 8 equipos mexicanos, 8 del MLS, o 12, o 16?
Pues mira, precisamente ese es el tema al que hay que llegar. Nosotros tenemos un activo que se vende en dólares pues casi 3-1 respecto a lo que se vende en México. Me refiero a audiencia, me refiero a tickets en el día del partido, y también me refiero a la capacidad económica per cápita que tiene básicamente el mexicano en los Estados Unidos. Entonces, como tú dices, acceder a una bolsa de recursos adicionales en dólares para los mexicanos, para los equipos mexicanos, es muy importante. Es una decisión que pasa por la CONCACAF. Nosotros no nos mandamos solos.
¿Es viable, pensando en ese año de 2026, una fusión entre la Liga MX y el MLS? ¿Esa sería la meta?
Pues mira, yo creo que es la aspiración. Los detalles, las modalidades, se tendrán que negociar entre las ligas.
Las palabras de Mikel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX, hablando que para el 2026, o sea, dentro de 6 años, podría darse esta liga conjunta de la que has venido hablando desde hace tiempo, John, entre México y Estados Unidos.
Van a empezar con una liga Premier 8-8, pero entre las prioridades de Mikel Arriola es unirse con la MLS, porque saben que el negocio está en dólares.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de la Juventus le va ganando 3-0 al Barcelona en Barcelona. 2 de los goles de la Juve, minuto 80, han sido marcados por Cristiano Ronaldo. Vamos a presentar un fragmento de la entrevista que le dio Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, a nuestro compañero Héctor Huerta.
Aparecieron estos dos días.
Bueno, yo esto es algo que dije, creo, al finalizar la segunda gira. La verdad es que el trabajo de toda la gente que está comprometida con la parte médica, con la parte administrativa, con la organización de los viajes, trabajaron de una manera extraordinaria, ¿no? Y también con el grupo de jugadores, porque gracias a ellos también pudimos tener dos giras sin ningún tipo de casos, los jugadores volvieron bien a los clubes, y después los rivales bien, porque tienen una estatura futbolística diferente, cada uno de ellos en sus continentes son de las mejores selecciones, y porque además nos enfrentamos a justamente a selecciones que brindan diferentes tipos de características futbolísticas, ¿no?
Los números son muy buenos, dicen 19 triunfos,
dos empates, una derrota, 58 goles a favor, 21 en contra. Es su balance de dos años. Pero este balance para usted, ¿qué significa?
Y yo le preguntaría a usted, ¿qué hacemos con este balance si después no pasamos la primera fase de un mundial, ¿no?
Exacto. Oiga, Gerardo, y aparece por ahí el 4-0 de Argentina como la mancha negra de este camino. Dígame usted, ¿qué lección deja a todos este 4-0?
Bueno, el 4-0 de Argentina para nosotros es sumamente gráfico porque, digamos que es la forma en que nosotros podríamos perder los partidos cuando imponemos nuestras condiciones futbolísticas. Y yo creo que ese partido fue un claro reflejo de eso. Jugamos de la misma manera que siempre, asumimos el protagonismo de la misma manera que siempre, pero los grandes espacios que teníamos que cubrir los cubrimos mal, y cuando hay jerarquía enfrente, indudablemente que la jerarquía, en lugar de tirarla afuera, la mete dentro del arco, ¿no? Y a eso... Contra eso está bueno, no está bueno perder 4-0, sí está bueno vislumbrar dónde vamos a encontrar los problemas, porque después, no sé, se me ocurre que tranquilamente podríamos tener protagonismo contra selecciones como Suiza, como Croacia, mismo como con Portugal, probablemente hasta contra Francia, porque además son selecciones que te permiten el protagonismo, porque se siente muy cómoda yendo al espacio, y después, claro, te toma Mbappé con grandes espacios y hay que aprender a resolverlo.
¿Y qué fue lo último que habló con Raúl Jiménez? Ahorita que habla de las alternativas, por ahí le quiero preguntar. ¿Qué fue lo último que habló con él?
No, hablé, bueno, ya cuando, a los dos o tres días que tuvo el accidente, y se lo escuchó bien, estaba... movilizándose dentro de la zona del sanatorio, y obviamente después los informes cotidianos que nuestro cuerpo médico manda, y que ya lo ubican en su casa, y estamos esperando de alguna manera, si el club tiene algún reporte oficial acerca de los tiempos que pueden demandarle volver a los campos, ¿no?
¿Sí, de verdad ha pensado usted en naturalizar algún jugador, o que algún jugador naturalizado llegue a la selección? Sobre todo en el caso de Raúl, que puede tardar un poquito más la lesión, y se ha hablado mucho de Funes Mori.
Mira, yo creo que por experiencia también de haberlo vivido en Paraguay, ¿no? Lo más aconsejable es que los jugadores hagan lo que tienen que hacer y después que el entrenador resuelva acorde a lo que los jugadores hicieron. Y cuando los jugadores tienen intención de jugar por un país y reglamentariamente están en condiciones, hacen lo que tienen que hacer, y después si el entrenador decide que son jugadores para convocarse, los convoca, y si cree que no, no se los convoca. Es simplemente como eso. Pero no, por iniciativa mía no he hecho ninguna gestión.
Ya, la puerta no está cerrada, pero tampoco usted está tratando de abrirla.
No, nosotros tenemos... Lo que un entrenador de selección siempre desea es tener el abanico de elección de futbolista lo más grande posible. Haciendo, ¿no?
¿Qué sería lo mejor para Diego Lainez ahora, Gerardo?
Bueno, este es un tema que justamente estuvimos hablando en esta última gira. Obviamente, él, pasado ya un cierto tiempo de estar en Betis, tiene el deseo de poder jugar, ¿no? Y seguramente si no tiene esa posibilidad en Betis, la buscará en otra institución. Yo lo que le decía es que, bueno, que obviamente que elija lo mejor, que no se apure, y sobre todo que no se apure, porque yo soy muy categórico respecto a ciertos tipos de entrenadores, y hoy Diego tiene un lujo de entrenador. Y me parece que aunque no tenga continuidad en el equipo, va a aprender mucho de Manuel en el día a día, y va a evolucionar como jugador aún si no tiene minutos como titular. Así que, bueno, que incluso que lo converse con él, porque es una persona muy, muy amable y muy inteligente para poder hablar y escuchar los consejos que le pueda dar.
En el caso de los jugadores que no están en Europa, pero que están en actividad, como el caso de Héctor Moreno, que pareciera que por estar en Qatar va a perder nivel, pues en la selección se vio bastante bien estos últimos partidos, ¿no?
Sí, pero la realidad es que hablar de Héctor, futbolista, se estaría un poco... yo estaría exagerando porque la verdad que es un jugador extraordinario, es una persona muy inteligente, un chico muy muy fácil para hablar y para dar alguna opinión, porque él lo permite siempre. Así que yo entiendo que mientras se siga sosteniendo bien físicamente, su salud esté bien, es un jugador que nos va a acompañar, ¿no?
¿No le parece que llega o sí llega?
Sí, sí. Me parece muy difícil que no llegue.
Ah, que no llegue, sí, claro. Oiga, ¿y en el caso de los de la MLS, los va siguiendo usted más de cerca?
Sí, para mí, jugar en la MLS es jugar como en cualquier otra liga.
Eso de Chicharito, platíquenos un poquito, si es realmente lo que se dijo, la indisciplina, o es el mal momento que pasa futbolísticamente hablando.
Bueno, como siempre digo, nosotros, por ejemplo, en las dos últimas giras llevamos 3 números 9. Bueno, en la última llevamos 2 por la lesión, lo dicho, de Alan. Entonces, lo que digo yo, cuando incorporamos cada vez más futbolistas a nuestra idea y a lo que entendemos que pueden ayudar en la selección, después hay un proceso de elección que puede estar equivocado, puede estar acertado, pero en definitiva son elecciones que tenemos que el derecho de asumir. Y en ese sentido hemos convocado a Jiménez, hemos convocado a Henry y hemos convocado a Pulido, así que le tocó estar afuera. Independientemente, y no quiero entrar en el análisis de su momento en los Galaxy, que también tiene que ver con el momento del equipo, ¿no? El cual no le ha ido bien.
¿Él todavía es elegible para la selección? ¿Es el goleador histórico de la selección mexicana?
Sí, él es elegible porque él es un jugador que juega en un nivel que nosotros entendemos como es el de la MLS, que amerita que nosotros le prestemos atención. Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene, si te sostiene un ratito, no te alcanza para siempre, porque si no estaríamos hablando y convocando jugadores a Hugo Sánchez, y ya no lo podemos convocar más.
2021, ¿qué tan intenso va a ser, Alfredo?
Y muy complicado.
Seguramente está viendo usted a Luis Montes, ¿qué valdría la pena tomarse otro café con él y reinvitarlo a la selección, o ya no vale la pena?
Bueno, a ver, yo primero tengo mucho cariño por el Chapito. La verdad que he tenido el gusto de poder entrenarlo y de conocer, además de un excelente futbolista, una persona muy linda, ¿no? Pero yo también entiendo que selección... no me imagino que un entrenador de selección tenga que tener... que convencer demasiado a los futbolistas, ¿no? Ni siquiera creo que lo tengan que convencer. Yo creo que a la selección se viene por gusto, por ganas, por deseo de estar, de defender la camiseta de la selección. No entiendo yo demasiado... Lo entendería si desde el lado de selección hubieran cometido algún tipo de error, de equivocación, y yo no tengo problema cuando me equivoco en pedir disculpas o aceptar mi error. Pero como entiendo y reviso y no hay ninguna equivocación, después el futbolista decide, el que quiere estar está y el que no quiere estar no está.
Oiga, don Gerardo, ¿quién es el titular de selección mexicana en la portería? Porque Alfredo Talavera tuvo un gran torneo, tiene 40 años para el Mundial, Guillermo Ochoa tiene 37 para la Copa del Mundo. ¿Por quién se decantaría usted en este momento?
No, bueno, a ver, yo creo que los dos son excelentes arqueros. Memo lo tiene ratificado en Copas del Mundo, ¿no? O sea, es una experiencia que es muy difícil de que otros arqueros puedan tener. Pero yo no puedo dejar de lado el año que ha tenido, inclusive la última etapa en Toluca de Alfredo, así que ellos vienen teniendo y corroborando en sus clubes con buenas actuaciones. pero también no quiero quitarle posibilidades a los arqueros que habitualmente vienen, como el caso de Cota, como el caso de Hugo, como el mismo caso de Jonathan o de Raúl, que ahora sí se ha consolidado como titular en Chivas. Así que no quisiera apresurarme, porque después, a la hora de la verdad, en algunos casos uno pone la jerarquía por delante del momento, pero hay otros casos donde se decanta por el momento.
Muy interesante, muy completa, un surtido de preguntas oportunas, periodísticamente hablando, por parte de Héctor Huerta con Gerardo Martino, lo mismo en la de John con Mikel Arriola, y quedan claras varias cosas con respecto a los temas actuales de la selección. Héctor, por ejemplo, este tema de Montes, yo lo que percibo es que Martino no puede hacer ya más, o no quiere hacer ya más, si es que el jugador se resiste a formar parte de la selección mexicana, lo cual es una pena porque se trata de quizá el mejor futbolista mexicano de la actualidad en la Liga Mexicana.
Pero fíjate que yo sentía, Beto, desde el principio que era un capricho de él, de trátenme mejor, y en la selección se le trata a todos como seleccionados, y a mí me parece que lo que dice Martino lo deja muy claro, de que en la selección está el jugador que quiere estar. Y que puede estar también, que tiene la calidad para estar. Pero él dice que hicieron una revisión, él y su cuerpo técnico, de qué error cometido con el Chapo Montes, y que no tiene problema en reconocer que él se equivocó en alguna cosa y pedir una disculpa. Pero dice que ya revisando bien, que no se equivocaron en nada. Es decir, este pretexto del Chapito de que dice que en un interescuadras eran 26 y no lo tomaron en cuenta, seguramente no fue así, tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de él, como en el de Talavera, por ejemplo, que Talavera es todo lo contrario, quiere estar en la selección, sabe que en el Mundial del 2022 va a tener 40 años, hoy tiene 38, pero sin embargo se prepara como un novato porque quiere ir a la Copa del Mundo y quiere jugarla a la Copa del Mundo. El Chapito se ve que ya no quiere competir a ese nivel de selección nacional y pues no quiere estar, y como no quiere estar, pues yo creo que prefiere tomarse otro café con Carlos Vela que ir a platicar con el Chapito Montes, ¿no?
Héctor, yo platiqué con Luis Montes, no lo va a decir al aire. A mí lo que me contó fue que en los entrenamientos de selección él andaba muy bien y estaba mejor que otros, pero a la hora de elegir quiénes jugaban de titulares, ponían a los otros. Entonces se sintió que él en los entrenamientos andaba muy bien para poder jugar, y cuando se dio cuenta que por más bien que anduviera en los entrenamientos no le dan la oportunidad de ser titular, dijo, mejor no me desgasto. Eso me lo dijo, estoy seguro que no lo va a decir al aire, pero esa es la sensación del Chapito,
Sí, pero no deja de ser un capricho, ¿no, Beto? Porque si el técnico lo ve bien, no se va a pelear con sus intereses el técnico. Si lo ve mejor que los demás jugadores, lo va a meter a él. No creo que tenga el Tata Martino ningún compromiso con ningún jugador, simplemente el hecho de que jueguen en Europa, ¿no? Pues pone aquí a Charlie Rodríguez en lugar de muchos porque el Charlie anda mejor que otros. Entonces, yo creo que ha demostrado el Tata Martino en ese sentido más congruencia, y no deja de ser, me parece que fue un capricho y ahora ya no sabe cómo salir del capricho. Y bueno, pues lo que pasa es que condena su carrera, que anda muy bien jugando en la liga, condena su carrera a ser un jugador de equipo nada más, no va a ser un jugador de selección nacional.
Sí. Ya platicaremos sobre Julio Furch.
La lesión de Chapito antes del Mundial, ¿no? Contra Ecuador en Dallas con el Piojo Herrera.
Ahí era titular.
Todo le cambió en cuestión a selección mexicana.
Sí.
Y hablaremos de Furch, que va a jugar con tu equipo del Atlas de Guadalajara, Héctor, sí, en otro momento, porque quedan pocos minutos para la NFL. John, adelante. Ahí está el Tapa Nava ya en la línea telefónica.
Gracias, Betito. Tapa, ¿cómo estás? Nos queda poco tiempo. ¿Qué nos puedes decir con Héctor Huerta, Heriberto Murrieta? Un previo del Cowboys Ravens esta noche.
¿Qué tal, John? Muchachos, qué gusto saludarlos. La realidad es que los Dallas Cowboys hoy tratarán de ver oxígeno contra un equipo que ha entrenado poco, que sufrió demasiado por el COVID, aunque por otro lado parecería parte de la mala suerte que han tenido los Cowboys esta temporada, pues prácticamente ya van a enfrentar a unos Ravens completos después de que jugadores como Lamar Jackson, el más valioso de la NFL aún reinante, Calais Campbell, los corredores titulares J.K. Dobbins y Mark Ingram están de regreso, ¿no? En la semana nos decía el entrenador Mike McCarthy que pues también para ellos es prácticamente regresar con
lo mejor o lo menos malo que tienen a la defensiva en cuanto a talento, pero la ofensiva pues va a seguir sufriendo con la ausencia, ya no digamos de sus dos tackles ofensivos titulares, sino los suplentes de esos tackles, ya que no van a estar hoy Zach Martin, no va a estar Cameron Irving, pero el resto del equipo pues espera tratar de aprovechar por lo menos todos los problemas por los que pasó Baltimore para conseguir una victoria, porque ellos dicen que mientras matemáticamente estén vivos para la postemporada, pues lo van a tratar de hacer. Hoy en la mañana el dueño y gerente general Jerry Jones reconoció que Washington y los Giants han crecido enormidades, pero él sigue diciendo que confía en su staff de coacheo, que han tenido mala suerte, pero que el equipo ha mejorado, situación que no se vio en el partido anterior, que por cierto fue hace 12 días la última vez que los Cowboys jugaron, casi otro bye week.
Gracias, Tapa, se nos acaba el tiempo, un abrazo.
Fuerte abrazo, John, muchachos.
Igualmente, Tapa, solo... gusto en saludarte. ¿Resultados? Hay...
Uh-huh. Sí, Petón, solo decir que Pittsburgh perdió el invicto ayer contra Washington y Buffalo le ganó a San Francisco. El Sunday night que tendremos en ESPN será un partidazo Pittsburgh contra Buffalo, y hay resultados de la Champions, Betito.
El Manchester, Betito, quedó fuera de su grupo ya, que perdió 3-2 contra el Leipzig.
Correcto.
A pesar de que se está suspendido todavía el partido del Paris Saint-Germain contra Estambul, son los dos de ese grupo. El Paris Saint-Germain lleva 10 puntos, el Manchester United se quedó en 9, ya no califica, así que el Paris, aunque perdiera con el último lugar del grupo, el Estambul, sí, ya está calificado junto con el Leipzig.
Correcto, la Juventus le terminó ganando 3-0 al Barcelona en Barcelona, ya terminó el partido. Dinamo de Kiev derrotó 1-0 al Fenerbahçe. El Rennes cayó ante el Sevilla, el equipo de Sevilla como visitante. Lazio y Brujas 2-2, y el Borussia Dortmund ganó de visitante 2-1 al Zenit de San Petersburgo el día de hoy en la Champions. Estamos llegando al final, se llevó una goleada el Barça. Gracias, Héctor, gracias, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.